recibimos hoy al presidente del Partido Popular en el País Vasco, Antonio Basagoiti. Señor Basagoiti, egunon.
Egunon.
¿Cuál va a ser el papel de Iñaki Oyarzábal en la ejecutiva del Partido Popular?
Él tiene encomendado la función importante de la política del PP en libertades, en justicia, en interior, y por lo tanto él va a ser quien lleve la voz de todo el Partido Popular, no ya en Euskadi, sino nacional, sobre esas cuestiones ante los ministerios y ante los debates que vayan surgiendo o las posiciones que tengan que adoptar nuestra formación en toda España. Y eso es especialmente importante a la hora de abordar también el final del terrorismo, porque la posición de alguien que lo conoce de cerca, que lo ha sufrido y que sabe exactamente dónde estamos y hacia dónde vamos, va a ser lo que más se oiga en nuestra casa en Génova 13.
O sea, que le van a preguntar a Oyarzábal cuál es la sensibilidad del País Vasco en temas como los presos, las víctimas, cuando Jorge Fernández Díaz o Gallardón o el propio Rajoy tengan que decir algo o tomar alguna
decisión. Y marcará, aparte de que los ministros conocen perfectamente la cuestión, marcará la línea política, y eso quiere decir que tiene que opinar de esas cuestiones y de otras. Y eso quiere decir que cuando el Partido Popular o el gobierno consulte a su formación, pues será la voz de Iñaki Oyarzábal quien haga los informes correspondientes o se posicione. Y eso es muy bueno, porque yo creo que es importante que se conozca de primera mano y de cerca cómo están las cosas aquí y cómo podemos conseguir, una vez por todas, derrotar a ETA y poder vivir en paz y en libertad.
Hoy han sido detenidos dos presuntos miembros de ETA en Guipúzcoa. ¿Qué valoración política tiene esta noticia, señor Basagoiti?
Pues muy buena. Estas cosas sí que nos acercan hacia la desaparición incondicional y definitiva de ETA, como está pidiendo el Partido Popular. ETA ha dicho que no va a pegar tiros, que no va a poner bombas, pero ETA sigue existiendo. ¿Y para qué sigue existiendo? ¿Qué quiere hacer allí? ¿Para qué quiere seguir viviendo? Pues para que no siga viviendo y para que se ayude a que desaparezca, las detenciones están muy bien. Esto es lo que más ayuda a la desaparición incondicional de ETA, lo que se ha hecho probablemente desde el anuncio de la banda terrorista aquel 20 de octubre. Esto es lo más práctico y lo más útil que se hace para que ETA se disuelva.
Ha vuelto a hablar usted de derrota de ETA.
Sí, yo siempre hablo de derrota de ETA, porque si se produjera un empate entre ETA y el Estado de Derecho, si lo de ETA no queda calificado como que estuvo mal, pues puede haber gente que se haya conclusiones favorables hacia la historia del terror de ETA, y puede que vengan generaciones futuras que digan, si lo de ETA no estuvo mal, si lo de ETA fue una cosa que no es criticable, quieran volver a ese camino. Es muy importante para vacunarnos contra posibles violencias y para consolidar la paz con libertad, que quede claro que la democracia ha ganado a los terroristas.
Están hablando ustedes con los socialistas y con el PNV, pero creo que en Madrid especialmente con los socialistas, para acordar un texto sobre este asunto. ¿Hay acuerdo ya?
Quiero aclararlo. No se trata tanto de que otras formaciones marquen el paso al Partido Popular. No se trata de que otras formaciones hagan ninguna hoja de ruta, porque el Partido Popular gobierna, tiene la mayoría y sabe qué es lo que tiene que hacer. Se trata de que colaboren con nosotros en que la agenda política y las prioridades no las marque Batasuna, que las marquen los demócratas, que Batasuna no siga engordando en votos y en protagonismo, viviendo de la legitimación de sus posiciones o del victimismo de sus posiciones. Se trata de que colaboren a que sea la democracia, a que sea el Estado de Derecho, a que sea la propia sociedad vasca de verdad, la sociedad vasca de paz y convivencia, que lidere esto para conseguir su disolución. Y en esa dirección, pues lo que a mí me llega es que las cosas van bien y puede haber una declaración conjunta y unitaria que le mande el mensaje a ETA: disuélvase, déjenos en paz y deje que conviva la sociedad vasca y el conjunto de la española con tranquilidad.
¿Ese texto tendría algún mensaje para la izquierda abertzale?
El texto no tiene mensaje para la izquierda abertzale, tiene un mensaje para toda la sociedad. Tiene un mensaje muy importante que dice aquí: lo fundamental es la disolución, lo fundamental es el respeto a los marcos de convivencia, lo importante es, como decía antes, que gane la democracia y que no gane ni empaten con aquellos que la han atacado durante tanto tiempo. Y eso es fundamental, que lo lideren la parte democrática de la sociedad, aquellos que siempre han estado empujando. Lo que no puede ser es que Batasuna cada vez tenga más apoyos, más respaldos y más prestigio por declaraciones como las del Lehendakari este fin de semana en un diario, o por victimismo que se hace porque se habla muchísimo de ellos, o porque se les da la razón, o porque se ayuda a que sus cosas sean las primeras.
¿Qué es lo que no le ha gustado de lo que ha dicho el Lehendakari?
Bueno, yo creo que es una entrevista condescendiente con alguno de los planteamientos clásicos de Batasuna. Luego, que la gente no se extrañe que saquen muchísimos votos. Si hasta el Lehendakari hace su visión con el tema del encarcelamiento de Otegi, o si hasta el Lehendakari hace reflexiones en las que no hay la pedagogía democrática suficiente para defender la posición de firmeza contra quien dirige Batasuna, pues luego, claro, quedan prestigiados y legitimados.
¿No está de acuerdo con lo que dice de que la mayoría de la opinión pública en el País Vasco está en contra de que Otegi siga en prisión?
Y la mayoría de la opinión pública igual no quiere pagar impuestos, y la mayoría de la opinión pública igual no le apetece ir a 120 por autopista, pero las leyes están para cumplirse, y un lendakari tiene que hacer la pedagogía democrática suficiente para que se respete la justicia. Si aquí, quien más manda, no hace que se comprenda y se respete la justicia, pues regular vamos.
¿La izquierda abertzale tiene que tener una expresión política legal?
La Batasuna lo que tiene que es cumplir las leyes como las cumplimos todos. Batasuna lo que tiene que hacer es reconocer el daño causado y exigir a ETA que se disuelva. No habrá paz para los malvados mientras no reconozca el daño causado y mientras ETA siga existiendo. No habrá paz para los malvados mientras no sean capaces de hacer un acto de contrición, de decir que lo que hicieron estaba mal y de respetar los marcos de convivencia.
Pero usted habla del victimismo, y victimismo político alimenta los votos. No legalizar a la izquierda abertzale no alimenta el victimismo.
Hay dos argumentos para el engorde de Batasuna que al final la sociedad vasca lo puede pagar. O sea, el que gobierne en Guipúzcoa, el que tengan muchos escaños en un posible parlamento vasco, eso es radicalidad, eso es confrontación, eso es vuelta al pasado y eso es legitimación de sus posiciones. Y para mí hay dos factores que le están engordando. Uno, la legitimación de todos aquellos y políticos del PNV y el PSOE que están todo el día o mucho defendiendo alguna de sus posiciones, y dos, y el victimismo que le produce también el que estemos todo el día hablando de ellos o pensando que ellos son el ombligo del mundo. Eso es lo que hay que limitar. Yo no creo que debemos debatir todo el día sobre presos, ni creo que estemos todo el día que intentar buscar alguna justificación para que esta gente, digamos, que si no van a tener motivos para hacer otra cosa. Es que no son el ombligo del mundo, es que aquí quien debe liderar son los demócratas, aquí quien tiene que marcar el paso no son ellos, y aquí no hay que estar todo el día pensando en qué estarán pensando ellos.
Entiéndame que ustedes dicen tantas cosas que uno no se aclara, por ejemplo en el tema de los presos. Durante los últimos días hemos oído tantas cosas en torno a si la petición de perdón es necesaria o no, que si la habían anclares, que uno ya no sabe muy bien cuál es la tesis o cuál es la línea que se va a marcar desde el gobierno. ¿Hay que pedir perdón para acceder a beneficios penitenciarios o no?
La línea es una sola, y la línea es que la reinserción cabe en nuestra legislación de manera individual y haciendo cosas tan normales y tan sensatas como reconocer el daño causado, como colaborar con la justicia o como romper el vínculo con esa organización que la lleva a la cárcel. Hay en España hay posibilidades de reinsertarse. Lo que no hay es posibilidades de coger como estrategia global de ETA y presentar a 200 presos que ni reconocen el daño causado, que están encantados de conocerse y quieren salir como héroes de la cárcel. No, como héroes no van a salir de la cárcel. Van a salir en todo caso pidiendo perdón y cumpliendo la ley.
Este es un problema de dimensión política, señor Basagoiti.
Yo comprendo lo que quiere decir el ministro, porque ETA lo que plantea es obligarnos a la independencia del socialismo, obligarnos a sus pretensiones políticas. ETA lo que quiere no solamente es estar presente en la sociedad, y no solamente ha pretendido asesinar por asesinar, ha asesinado para alcanzar sus metas políticas, ha asesinado para conseguir sus pretensiones políticas. Por lo tanto, está absolutamente razonable, ha afirmado que ETA va a cumplir su proyecto totalitario, y contra ese proyecto totalitario hay que luchar. Y es importante que el ministro advierta que lo que viene es ir hacia esa imposición de independencia y socialismo con comandos o sin comandos.
Uh-huh. ¿Le gusta cómo está redactado el borrador del decreto sobre víctimas policiales que ayer presentó el gobierno vasco?
El Partido Popular no está de acuerdo. Sabemos que se refiere al periodo predemocrático. Sabemos que se excluyen, por ejemplo, a terroristas que estaban poniendo bombas o disparando a policías. Pero en un país como este, en un momento como este, en el que ETA ha querido decir que su justificación era que aquí había una guerra entre dos partes, que esto era un conflicto entre bandas, que esto era una respuesta al Estado, creo que es especialmente improcedente y poco responsable en este momento poner encima de la mesa eso para que ETA justifique su existencia. Por eso la postura del Partido Popular del País Vasco es que no. Y es que no siendo consciente de que pueden haber cosas no perfectas en el periodo de la transición, pero creo que en un momento actual y con un problema como el que tenemos que aún pervive, que es el de ETA, que quiere justificar su existencia, no es absolutamente ni aconsejable, ni procedente, ni justo. Y luego, le puede hacer otra visión. Como nos sigamos yendo para atrás para ver qué actuaciones no legítimas y contrarias a derechos humanos ha tenido las instituciones, pues voy a acabar pidiendo al gobierno vasco que reconozca y se responsabilice de los asesinatos en los buques prisión Altunamendi o Cabo Quilates en el año 36, en el que se asesinaron a decenas de personas bajo custodia del gobierno vasco. Como entremos en la dinámica esta de ver qué pasó antes de la democracia, de tirar para atrás, aquí hay decenas de vascos asesinados injustamente durante el gobierno vasco y bajo su protección en el año 36 en barcos como Altunamendi y como Cabo Quilates. Y yo mañana, pues a lo mejor me da por presentar esto y empezamos a mirar para atrás y no acabamos nunca. Es una absoluta irresponsabilidad y creo que esto no nos lleva más que a percepciones distorsionadas y en un momento tan importante como es el final del terrorismo, a que haya gente que crea que lo de ETA no estuvo mal del todo, y lo de ETA estuvo rematadamente mal.
Para resumir, ¿ustedes estarían de acuerdo con que se reconozca a estas personas que pudieron sufrir injusticias, pero no que se haga ahora?
Y de manera individual, no como colectivo, y que si miramos para atrás reconozcamos mucho más también a lo que hizo el gobierno vasco en el 36.
Señor Basagoiti, ¿con quién habla usted más a menudo? ¿Con Urkullu, con Patxi López o con Rajoy?
Con Rajoy, sin ninguna duda.
¿Y después quién está en la lista?
Y después yo creo con Urkullu. Y después yo creo con López, porque López de los últimos tiempos de ser Lendakari cada vez va un poco más de Lendakari y cada vez hace como que tiene menos tiempo.
¿A qué se dedica?
Pues aprender euskera, a gobernar, a dirigir el país y a todas esas cosas.
¿Está mal que aprenda euskera el Lendakari?
No, está muy bien. Yo también estoy aprendiendo, pero no me gasto ese pastón, y menos de los presupuestos públicos, nos los pagamos nosotros.
¿Qué tiene en común con Urkullu para hablar más a menudo con él?
Bueno, pues quizás está más dedicado últimamente a los asuntos cotidianos que van ocurriendo en la política vasca y no tiene una labor de gobierno como tiene el Lendakari López, pero bueno, hablamos de economía y hablamos de la necesidad de que no haya un precio político por el fin de ETA para no prestigiar las posiciones totalitarias, y hablamos de temas que tienen que ver con las cajas o planteamos asuntos que tienen que ver con la política nacional, pues una relación normal entre dos partidos políticos del País Vasco que aspiran al diálogo y al entendimiento.
El PNV dice que al gobierno vasco se le acaba el dinero el mes que viene.
Bueno, el PNV ha dicho de todo, que está en quiebra, que se le acaba el dinero. El gobierno vasco está en dificultades como están todos los gobiernos, sociedades, entidades públicas o privadas en este momento. Un problema de dificultad de liquidez. Pero eso no es una quiebra, eso no es insalvable, y eso es estar en posición mucho menos mala que el resto de instituciones públicas que existen por ahí. Entre ellos, algún ayuntamiento gobernado por el PNV. Por lo tanto,
¿cuál?
El gobierno vasco es sólido, el gobierno vasco tiene posibilidad de pagar, el gobierno vasco no está en quiebra y el gobierno vasco tendrá que hacer más ajustes, aunque se digan muy de izquierdas, para poder solventar la situación.
¿A qué ayuntamiento se refería?
Lo diré la próxima semana.
¿Hay un ayuntamiento o hay más de un ayuntamiento?
Más de uno.
¿Con problemas?
Con problemas como lo hay en todas partes.
¿Problemas me refiero a que no pueden pagar las nóminas del
siguiente? No, sí pueden pagar las nóminas, pero con dificultades de liquidez como tiene todo el mundo hoy en día.
Ya. ¿Qué pasa con Garoña, señor Basagoiti? No nos acaba de quedar muy claro si usted está a favor del cierre o no, si está en contra de que se mantenga durante 5 años, pero admite la decisión del gobierno. Ahora le quieren pasar la patata caliente al PNV. ¿Quién tiene el poder en este tema?
Bueno, el Partido Popular aquí lo que pasa es que las opiniones personales, por muy cualificadas que sean, no son lo importante. El Partido Popular tiene una posición como partido, que es a favor del mantenimiento de Garoña, a favor de que tenga esos 5 años, pero no porque se lo haya inventado el Partido Popular, sino porque hay informes técnicos claros y contundentes de que tiene viabilidad la central nuclear y que no supone ningún riesgo en ningún tipo para la salud de los ciudadanos de su entorno, ni para ningún tipo de problema de seguridad. Por eso la posición del Partido Popular es el mantenimiento de Garoña. Y lo es, aunque a mí me pueda parecer regular o aunque el alcalde de Vitoria esté en contra. Porque el Partido Popular no es una secta, no es un partido stalinista de izquierda radical que obliga a todos los suyos a pensar de la misma manera. Cada uno tiene su opinión y la manifiesta.
Ha dicho usted que por muy de izquierdas que se crea el gobierno vasco, va a tener que hacer nuevos recortes. Deduzco que usted tiene datos de que la recaudación sigue yendo hacia abajo. ¿Dónde recomendaría recortar?
Yo creo que hay camino para gastar menos en aspectos que tienen que ver con la propia organización del gobierno vasco. Se puede recortar más en gasto corriente, en sociedades públicas, quizás no en las delegaciones vascas en el exterior, en la manera de ejecutar algunos programas culturales. Hay margen para el ajuste, pero que lo hagan ellos, que se han pasado los últimos meses diciendo que si Esperanza Aguirre, que si el PP, que si se acaba la tijera, y ahora, como esto no es una cosa de empeño del PP, ni de la derecha, ni del centro, sino que es de sentido común, tendrán que gastar menos porque también las familias vascas gastan menos de lo que gastaban hace dos años.
Carlos Garaikoetxea decía ayer que mejor que repensemos el sistema público que tenemos cuatro parlamentos, muchos asesores, que quizás la LTH va siendo hora de cambiarla.
Yo creo que tenemos un buen marco, tenemos un buen campo. Tenemos una Euskadi articulada con sus diputaciones forales. Tenemos todo esto bien preparado. Quizás lo que tenemos que tener es menos extras dentro del coche, menos el coche con menos tuning y menos equipamientos añadidos, pero el coche puede funcionar y el coche ha funcionado en distintas épocas y funcionó en anteriores crisis que tuvimos hace los años 80 y ahora puede ir hacia adelante. Hombre, claro, Garaikoetxea, lo que le pasa es que ellos han creído poco siempre en el foralismo y han creído siempre en un País Vasco uniforme que poco se asemeja en la historia, en la realidad. El Partido Popular es partidario del sistema foral, del sistema autonómico, y que lo usemos mejor, y que gastemos mejor, y que no derrochemos nada, y que sí suprimamos todo ese tipo de asesores y de cosas que él dice, pero manteniendo el esquema que nos hace ser como vascos y nos hace estar dentro de un marco de convivencia.
¿Se ha pasado la policía en Valencia con los estudiantes?
Pues, bueno, algunas imágenes tienen la visión de que han sido duras, pero también he leído que hay 11 policías heridos. Yo lo que creo que aquí hace falta es un poquito de sensatez, ¿no?, por parte de quien se manifiesta, para respetar absolutamente la actuación de los esfuerzos de seguridad, y por parte de la policía, pues tiene que ser exquisito con los jóvenes. Por lo tanto, hace falta racionalidad, y yo defiendo racionalidad en ese tipo de cosas.
¿Por qué Florentino Pérez no deja el Bernabéu?
Pues él dice que es un problema de obras, parece un problema de Barcelona más bien, y de su enfrentamiento con el Barcelona. Yo sigo diciendo que el Bernabéu es un lugar perfecto, que debería ser un honor y un orgullo para Real Madrid que los dos otros históricos, el Atleti y el Barça, jueguen en el Bernabéu, que eso le agrandaría a Real Madrid como club con categoría. He movido Roma con Santiago, lo reconozco. He hablado con la alcaldesa de Madrid, he hablado con empresarios, con el propio presidente del Real Madrid, con más gente que no puedo ni decir, pero se hace todo lo que se puede. Y por el momento, y tiene toda la pinta de que pesan más las cosas que vemos en los medios de comunicación al cabo del año, de esos partidos del siglo, que hemos visto partidos del siglo en este siglo, entre 30-40, pero que la racionalidad o que el sentido común.
Ya. Dos preguntas más, pero me tiene que responder con un monosílabo, sí o no. ¿Amaiur tiene que ser plenamente legal?
Mientras no quede constancia de que cumple la ley, pues no. De eso le digo, que el cuento entre los jueces, yo no soy un juez.
Vale. Si en las próximas autonómicas esta coalición de la izquierda abertzale se llame Amaiur o como se llame, y el PNV y ustedes y los socialistas quedan más o menos igualados, ¿el Partido Popular del País Vasco le daría los votos al PNV para que no gobierne la izquierda abertzale?
Yo creo que en ese caso el PNV querría gobernar con la izquierda abertzale. Sí, querría gobernar con la izquierda abertzale porque tiene un pavor de narices a la hegemonía del nacionalismo, y querría gobernar con la izquierda abertzale. La única manera de que no gobierne Batasuna las siguientes elecciones es que el Partido Popular esté muy fuerte y las matemáticas no descuadren a unos y otros.
Pues Antonio Basagoiti, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Gracias.
Un saludo.